voy a leerles de la Nueva Traducción Viviente en relación a Hebreos, porque no es un libro fácil, pareciera, ¿no? Y hay dos o tres subpuntos que pudiera decir del libro de Hebreos. Uno es que los líderes tienen que repasar más. Yo sé que se preparan diligentemente, pero tienen que repasar más porque el tema no es fácil. Y sin embargo, es fácil para muchos que entendemos, digamos, con los años, la teología. R.C. Sproul le preguntaron a propósito hace poco que él pasó a la presencia de Dios, un buen teólogo, su teología venía de Holanda, y él le preguntaron qué otro libro le gustaba aparte de Romanos. Para mucha gente les gusta Romanos, particularmente Romanos no es un libro fácil tampoco, es un libro que mucha gente lo puede entender en cuanto a la justificación por la fe, pero hay más del libro de Romanos. Pero un libro en el cual usted se puede entretener toda la vida y sacarle todo el jugo que usted quiera por meses, años, décadas, o primero debo decir lustro, décadas y siglos, es Hebreos. ¿Por qué? Porque muestra todo el plan de redención desde antes de la fundación del mundo hasta después que el Señor venga. Y es interesante porque Hebreos otra vez parte de los cielos, es Dios quien habla. Entonces, no es un libro fácil de entender por nuestro punto de vista occidental. Queremos ver el libro de la Biblia como algo occidental. Y hay muchas cosas que pueden ser del sentido común, pero no necesariamente a veces el sentido común se interpreta en la Biblia. Entonces, la Biblia es un libro que necesita explicación de alguien que tenga experiencia para que podamos entender o comprender. Y Dios lo ha destinado así no solamente para adorarlo a Él y glorificar a Él de lo que Él ha hecho, sino que no es algo que el hombre ha inventado. Es el Espíritu de Dios que tiene que obrar en nuestra mente y en nuestro corazón para entenderlo. No es una experiencia religiosa. No tiene nada que ver. Quizás si llego a este punto en esta mañana, no tiene nada que ver con una institución religiosa. La importancia de Hebreo es Dios y tú. Tú como ser personal y humano. Y yo creo que eso es fantástico de cómo Hebreo nos lo presenta por nuestro único supremo sacerdote, único y supremo sacerdote que tenemos en Cristo Jesús. Dicho esto, es importante que nosotros prestemos atención, no tengamos solamente sentido común, sino que nos enfoquemos qué es lo que el libro, el escritor, trata de enseñarnos a nosotros. Esta semana yo tengo el software bíblico de Logos. Lo compré hace unos años y cada año estoy tratando de descubrirlo porque ocurre como con el celular. Usted ha visto que la gente compra un celular nuevo, le aseguro que lo use el 10%. O sea, lo que usted zarpa, pero hay muchas cosas que usted puede hacer por el celular. En China todo es con celular. Te va a alquilar una bicicleta, pa, le toma una fotito con su IQ, como quieran llamarle, se lleva la bicicleta y la deja por ahí. Es increíble lo que otros países, otros lugares están haciendo con el celular y me imagino que llegará aquí con el tiempo. Ya usted puede pagar, ya usted puede hacer muchas cosas con el celular. El otro día mi hijo me decía, el siglo XXI ha llegado. O sea, se ve que estamos en el siglo XXI. Y yo le pregunto por qué, entonces me pone un punto. Un cohete. Los cohetes hoy día van, y es de acá, el Cabo Cañaveral, que está a menos de 4 horas, dependiendo cómo maneje. El cohete sale completito y regresa completito y aún se pone en la plataforma. Algo salido de la Guerra de las Galaxias. Digo, bueno, interesantísimo, ¿no? Lo que ya la era espacial ha logrado hacer. Sería muy interesante que ahora salgan esas naves espaciales como vemos en la Guerra de las Galaxias y también se estacionen. O sea que ahora los cohetes pueden salir y voy a regresar ahí. El otro día estaba hablándole a Alexa. ¿Saben lo que es Alexa? Bueno, mi hijo, él tiene Google. Hey Google, le habla a Google y contesta. Alexa siempre me hace caso. Entiende mi mal inglés, entiende todo lo que quiero. Y esta semana hice la prueba con Cortana, que es de Windows. Y también, alguna cosa sí, otra no. Así que estamos aquí los seres inteligentes de este siglo hablándole aparatos electrónicos y nos contesta. Entonces el siglo XXI ha llegado. Sin embargo, cuando hablamos del plan de Dios de los siglos, nos es difícil comprender. Entender cuando Dios ya habló, Él es el que ha hablado. Pero el problema no es ni Dios, ni es la Escritura, ni espero que no sea el que predica. Es el hecho de que somos una naturaleza caída. Y tenemos que ser creyentes, tener el Espíritu de Dios para comprender las verdades de Dios. Porque humanamente podemos tener capacidades de discernir, de poder tener argumentos aquí y allá, pero hay algo que es un factor que no se puede escapar para entender la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que pidámosle al Señor su discernimiento, mes tras mes, día tras día, semana tras semana, que venimos aquí a oír la palabra del Señor. Entonces hemos entrado en esta travesía, en este periplo de entender el libro de Hebreos, pero vamos a verlo como nuestro sumo sacerdote. Y lo que tenía que decirle en cuanto al siglo XXI y lo que tenía que decirle en cuanto al software bíblico Logos es que salió un libro y el autor estaba promocionando el libro de hablar más del sacerdocio de Cristo Jesús. Y creo que particularmente en este país que nos dicta la norma teológica en el sentido de muchos maestros, muchos estudiantes, de mucha teología que se heredó de los puritanos de Inglaterra, cosa que ya le he dicho, aunque mucho de la teología más fuerte, sólida, salió de Holanda, ¿verdad? Y la historia está puesta no para que la ignoremos, sino porque vemos el fundamento, vemos la base. Por ejemplo, cuando surge alguien en el tiempo moderno, cuando digo moderno, 30, 40, 100 años, 150 años si tú quieres, que surge con una nueva idea, sea religiosa, científica, etcétera, en lo científico es normal porque hemos ido descubriendo cosas que antes no se sabían. Pero en lo religioso es donde está el peligro, porque no hay nada nuevo de ser descubierto porque Dios ya habló por última vez. Entonces, esa es la diferencia que encontramos nosotros. Y entonces estaba tratando este autor de defender un poquito su libro en cuanto al sacerdocio de Cristo. Y yo creo que los creyentes tenemos que aprender cada día más y entender mejor que en realidad esta es la obra de Cristo que Él vino a hacer. La gente lo ve más como rey, como un rey, y mucha gente habla de ese reinado que Él ha de venir a tener y a gobernar. Y descuidamos que su primera venida vino para ser nuestro sumo sacerdote, de entendernos a nosotros y poder llevarnos a la gloria, de hablarnos del Padre porque Él conoce al Padre íntimamente y hablarnos a nosotros que no sabemos nada de Dios y cómo es que nosotros podemos ahora glorificar a Dios el Padre porque el Hijo Jesucristo se encarnó. Se encarnó no solo para poder salvarnos de nuestros pecados, sino para poder llevarnos al cielo, para hablarnos todo acerca de Dios y nosotros comprender. Esa es la parte difícil. Entender a Dios, conocer a Dios, comprender a Dios. Pero para eso vino Cristo. No es el arte mágica de que alguien que te pueda hablar. Es que Dios mismo te ha hablado. Dios quiere hablarnos. Dios quiere guiarnos a través de la vida. Y eso lo llamamos nosotros conversión, salvación. Si tú tienes en mente, porque somos hispanos, de que tengo que guardar mi religión, porque esa religión me va a llevar al cielo, hemos fracasado. Estamos aquí para hablarte que Dios desde los cielos ha tronado. Ha hablado fuerte en el Calvario. Ha enviado a su propio Hijo que es eterno. Ese Hijo se ha encarnado. Ese Hijo ha muerto. Ese Hijo ha resucitado. Para que no solamente nos entendiera o comprendiera, sino para ser el autor de nuestra salvación. Nuestra, individualmente, la tuya como ser humano. No vino a traer una religión. No vino a instituir una religión. Vino a salvar a los pecadores como tú y como yo, para poder vivir eternamente en comunión con Dios. Dicho esto, y creo que el ambiente es bueno, oraremos. Padre que estás en los cielos, pero que también has descendido aquí a la tierra en la persona de tu Hijo Jesucristo, y que ahora tu Santo Espíritu obra trayendo convicción y arrepentimiento en aquellos que todavía no te conocen, y en nosotros, tu pueblo, admiración, consolación, de saber que tú eres un Dios vivo, real, que tienes cuidado de cada uno de nosotros. Cuando estuviste en la tierra dijiste que ni a un pajarillo cae a tierra si no es tu voluntad. Que cada uno de los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Cómo no tendrás cuidado de nuestra salvación? Lo que tú quieres animarnos y enseñarnos, exhortándonos, es que no seamos negligentes con nuestra salvación. Que no descuidemos esta salvación tan grande. Oramos pues que tú seas magnificado en esta hora, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, yo voy a leer entonces en esta nueva, ustedes sigan en la versión 60, pero que no se confundan, y la razón de esto es porque varios a lo mejor entendieron que la salvación podía perderse, aunque yo hice la aclaración. Tenemos que tener el contexto general de todo lo que la Escritura enseña. La obra de salvación que Cristo ha hecho no puede ser una obra temporal ni pasajera, es una obra eterna. Hay grupos, iglesias que guardan una teología y se le llama comúnmente pentecostales, en que creen que la salvación se puede perder porque lo ven como un acto meramente humano, arminiano. Entonces es allí donde iba yo dirigido al sentido común, la lógica. Bueno, yo leo algo, una exhortación, y ves, este pasaje enseña que la salvación se puede perder. ¿Ese es el contexto general de toda la Biblia? No. Porque la obra de Cristo es una obra que es eterna. Entonces vamos a ver que si Él trajo una salvación que es eterna, ¿cómo se puede perder? Pero sí mira a nosotros como creyentes para santificarnos. Entonces hay ciertas palabras, ciertos términos que nos pueden confundir. Cuando hablaba de deslizarnos, no quiere decir que tú dejas la salvación. Otras versiones usan negligente, me gusta más. O sea, cuando tú eres negligente en las cosas que tú ya sabes que debes hacer. No es que pierdas la salvación, que eres negligente. Un estudiante que va y saca F en una sola materia no quiere decir que no va a pasar de año. Pues está mal en esa materia. Ahora, si saca F en toda la materia y la maestra dice, mira, no vas a pasar de grado, bueno, fallaste en todo, ¿no? Pero te queda el próximo año para pasar de grado, y si no, te lo ponen para que la escuela no luzca mal. Los hombres nunca sabemos cómo van a ser las cosas. Pero en cuanto a Dios, sí es importante, porque es tu vida. No depende nuestra salvación de nosotros mismos. Lo que depende es nuestra santificación, y a lo que va a Hebreos. Luego nos metemos en Hebreos, y ven cómo yo demoro, y es para que ustedes puedan tener una idea exacta de qué es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de meternos en la mente del escritor de Hebreos, que no es otra más que de Dios. Y él está mostrando que Jesucristo es superior a los ángeles. La semana pasada está demostrando que Jesús y su obra es superior a la ley. Porque aquí está este pueblo que por siglos ha guardado esta ley. Tú no le vas a decir de un momento a otro, y es lo que le duele quizá a la religión católica romana o cualquier otra religión. Tú has estado practicando algo que no es lo que Dios quería. No era la voluntad de Dios. Entonces a cualquiera le duele eso. A cualquiera, tú sabes que has estado poniendo tu trabajo, tu esfuerzo, o que te encaminaron a aquello y de repente te das cuenta, uy, me dieron gato por liebre. Y es la verdad, cuando uno lo mira desde el punto de Dios. Así que es tratar de que nosotros sigamos en ese rumbo de predicar el Evangelio que no todos pueden entender, pero es lo que Dios quiere, que se predique el Evangelio. Entonces, esta versión tiene como título, advertencia para no desviarse del camino. ¿Ves? Pues te puedes desviar del camino, pero eso no quiere decir que no llegarás al puerto de salvación. Podemos deslizarnos, pero no vamos a perder nuestro destino de salvación. Ahora, el punto de Hebreo al exhortarnos es que no vas a quedar perdido para siempre. Tú lo vas a ver, si lo ves de la lógica, es que tú quieres salvarte y tú quieres llegar al cielo. Pero si Dios ya nos salvó para que lleguemos al cielo por el sacerdocio supremo y único de nuestro Señor Jesucristo, entonces no podemos perder ese puerto, pero en el camino en que tú y yo estamos, tenemos un vaso de barro, estamos en vaso de barro, tenemos un tesoro que está en vaso de barro. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí nos quedamos en que tú has experimentado la salvación de Dios. Amén. Se supone que tú entiendes que estas señales, prodigios y maravillas, Dios ha cambiado tu vida, tu mente y tu corazón. Y que aunque no nacimos bajo esa ley de Moisés, todo el mundo entendía los 10 mandamientos porque hemos nacido en una parte del mundo occidental en que hemos sabido lo que es los 10 mandamientos, lo que es la Biblia, lo que son es muchas cosas de Dios. No hemos nacido en otro tipo de religión que quizá tienen otros países, sea en Europa, sea en el Asia, sea donde tú quieras, Oceanía, ¿verdad? En un lejano oriente, como tú quieras ponerlo. Así que la gente aquí tiene una idea de un cristianismo, aunque sea malo, pero tiene una idea. Algo que no es necesariamente contrario a todo lo que han crecido y vivido, pero hay mucha gente que sí. Hay mucha gente que cuando uno lee esto dice, bueno. Así que no se trata de que pierdas tu salvación, sino que no te desvíes, que no seas negligente. El escritor de Hebreo está diciendo, ustedes que conocen, que han oído, y que si han oído, entienden, que conocen. Algo como cuando Pablo está ante Agripa y ante Festo. Pablo, ¿qué le dice? Yo sé que tú no desconoces estas cosas. Si usted ha leído la escritura, o sea, hay gente que no desconoce ciertas cosas. Pero el hecho que conozca no quiere decir que esté adorando y sirviendo a Dios como debe ser. Entonces, la Biblia está puesta para que tú y yo maduremos, crezcamos. Nuestro cerebro, nuestra sustancia gris y las fibras de nuestro corazón se interconecten, no solamente para bombear la sangre, sino para que abramos nuestra boca en asombro hacia Dios de lo que Él ha hecho en mi vida, que me permite entender, comprender cómo es Dios a pesar de tener esta naturaleza caída. Entonces ahora el escritor de Hebreos pasa a esta segunda parte que es nuestro tema esta mañana. Jesús el hombre. Es más, ¿no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos? Porque en cierto lugar las escrituras dicen que son los simples mortales para que pienses en ellos, o el Hijo del Hombre para que te preocupes por él, está citando al Salmo 8. Sin embargo, o sea, al hombre lo hiciste un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honor. Le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda afuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que, mediante el sufrimiento, hiciera Jesús, ¿qué dice su versión? El autor, ¿no? Acá dice un líder perfecto, pero cuando explique van a entender. No me gusta mucho la traducción aquí, pero sí como la voy a explicar después. A Jesús, un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Lleve en mente, ¿quién es el que tiene la capacidad de salvarte, la autoridad y el poder para salvarte? Ese es lo que está tratando de decir el escritor de Hebreos. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Tú y yo y Jesús tenemos el mismo Padre, a los que Él hizo aptos, los hizo santos. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Se ha preguntado usted, y aunque hacemos como pequeños paréntesis, ¿por qué nosotros nos tratamos como hermanos? Esta es la razón. También dijo: pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que Dios me dio. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues sólo como ser humano podía morir, no como Dios, y sólo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo, con mayúscula, no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Interesante, ¿verdad? Bueno, todo lo que es de Dios es sumamente interesante. Tratemos de explicar. Ahora, ¿por qué hay razones? No encontré otra palabra. Motivo suena muy abstracto para no descuidar nuestra salvación. ¿Por qué tú que profesas conocer a Cristo, y hablo aquí a usted que se ha bautizado, que ha entendido el arrepentimiento, lo que es el perdón de pecados, y que usted dio testimonio de que Cristo mora en su ser y en su corazón? No se puede salir. Vemos el cuadro grande. No me interesa que digan qué buen mensaje y ustedes se van allí y no entienden nada. Me interesa que ustedes comprendan, aprendan. Entonces, en estos versículos, partiendo del 5 al 9, vamos a ver algunas de las razones por qué tú y yo debemos ser diligentes en nuestra salvación. En lo que hablamos de Filipenses, que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. O sea, viendo ahora el cuadro grande, que la salvación no se pierde, no porque nos interese estar correctos, es quien hizo la salvación. Entonces su salvación no puede venir y subir y bajar e irse cuando te dé la gana. Es un decreto moral, legal de Dios, histórico. Entonces, comparado con los hebreos que estaban continuamente ofreciendo su becerro, su carnero, su sacrificio, Cristo ha hecho algo que es eterno, una sola vez y para siempre. Y entonces al creyente ahora, comparado a la práctica, a la praxis que tenía el judío en su religión, nos dice a nosotros: nosotros no somos iguales, la ley está dentro del corazón, de acuerdo a otros pasajes en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo puedo ser diligente? ¿Cómo debo obedecer a Dios? ¿Cómo nosotros tenemos que cuidar de esta salvación tan grande? Porque somos también luz y sal del mundo. Primeramente leímos que los ángeles que cayeron y no fueron perdonados están en prisiones eternas. Y aquí es interesante porque hace años, o sea, esto estoy repitiéndolo, años, es cuando Dios decide crear. Nosotros leemos por la Biblia que el diablo ni sus ángeles tienen ninguna oportunidad de ser salvos. Entonces, piensa que cuando Dios crea al hombre, lo crea redimible. Nosotros sí tenemos oportunidad, los ángeles que cayeron no. Ellos no fueron diligentes en la creación con que Dios los hizo, por ponerlo así. Ellos debían adorar y servir a Dios. Pero Lucero comenzó a verse como niña bonita en el espejo lo lindo y hermoso que era. El misterio de la iniquidad, de la impiedad, de cómo se engendró en Lucero y se convirtió en Satanás, es algo que no nos toca a nosotros comprender por completo. Pero ciertamente en la práctica uno mira que el diablo y sus ángeles que cayeron, los demonios, los que presionan para que tú estés abatido, que tú seas derribado, son el claro ejemplo de que ellos no tienen ningún tipo de oportunidad. No fueron diligentes en hacer y cumplir aquello por lo cual Dios los creó. No fueron perdonados y están en prisiones eternas. El hombre ciertamente sí tiene esa oportunidad. Dios creó al hombre, aunque él sabía que el hombre iba a caer o pecar, no lo sorprende a Dios dentro de los 5 decretos que hemos hablado nosotros en cuanto a Dios y su creación. El hombre fue creado un poco menor que los ángeles, aunque este salmo es mesiánico, o sea, se refiere a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto, si un ángel trata de pelear conmigo y lo encontramos en la Biblia, lo primero que yo voy a tener es temor de ver a un ángel. Muchos de los que ven a un ángel, una teofanía de Dios, una manifestación de este espíritu celestial, la idea es huir, de tener miedo, de que se van a morir. ¿Quién puede contra un ángel? Así que en el sentido de poder, un ángel es superior a nosotros. Pero en el sentido de redención, somos totalmente distintos y diferentes. O sea, cuando nosotros los creyentes, y estoy hablando del ser humano en general, por ejemplo, ora en idolatría a un ángel, realmente estamos no solamente cometiendo ese pecado, sino que el hecho de transgredir y traspasar la gloria de Dios porque este es un ser espiritual y tú no concuerda con la creación. Porque si bien es verdad que fuimos creados un poco menor que los ángeles como seres humanos, tú y yo somos redimibles. La obra que Dios ha efectuado y que ha hecho no es para los ángeles, es para el hombre. El Salmo 8, por lo tanto, el versículo 4 al 6, Salmo 8, nos habla de este. Este Salmo es fantástico en relación no solo a Cristo, sino a nosotros. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Es que Dios nos creó para eso. Ahora, como seres caídos, lo miramos y decimos, pero ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? En relación a toda la gloria externa que Dios ha creado para que el hombre pueda estar cómodo o contento. Dice, o el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. O sea que cuando tú miras a este hombre redimido, tú y yo, y vamos por toda la creación de Dios, a los diferentes lugares donde Dios nos permita ir, tú eres el rey de esa creación. Dios no puso así. Uno puede asombrarse de toda esa creación de Dios. Creo que no hay, en este país, en los Estados Unidos, no hay un lugar tan hermoso en que se conjugan todas las cosas como el Parque Yellowstone. Creo que ese es su nombre. ¿Se han ido? Yo fui a ver al oso Yogi, pero nunca salió. En cuanto a admirarlo, de ver, obviamente también el Cañón del Colorado, que está en Arizona, ¿no? Es hermoso cuando uno admira. O cuando yo estoy en la cordillera de los Andes, que algo que para mucha gente no ha tenido oportunidad de ver la cordillera de los Andes. No, de estar, por ejemplo, en el callejón de Huaylas, que es muy distinto, y andar por ese callejón. Y si es callejón, es porque es como un túnel, ¿no? Acá tienes la cordillera negra y acá tienes la cordillera blanca, o al revés, como lo quieras poner. Si ves que tiene algo blanco, es la cordillera blanca. La nieve, si es... Yo sé que Colombia y otros lugares, Panamá y aún hasta aquí, porque toda la cordillera de los Andes termina por Alaska. Pero es hermoso, sobre todo cuando uno va por este callejón de Huayla y tú comienzas así a mirar un paredón, ¿no? Y sigues mirando. ¿Tú crees que los rascacielos de Nueva York te sorprenden? No, porque este es un muro de piedra. Es enorme y va por millas y kilómetros y kilómetros y kilómetros. Es inconmensurable. Me pongo a pensar en mis antepasados, el pueblo quechua, los incas, decía, con razón ellos adoraban las montañas en su inconsciencia, no tener la revelación de Dios, porque es algo imponente, es magnífico, es majestuoso, majestático en nuestro idioma de contemplar la gloria de Dios en una tierra que es tan grande para nosotros, pero en relación al universo, como vimos acá también, nada, somos insignificantes. Y cuando uno mira su insignificancia para ver la grandeza de lo que Dios ha hecho y cómo Él tiene cuidado de ti y de cada uno de nosotros, eso es lo que importa. Porque muchas veces la religión trata de hacernos ver que su religión es lo mejor o que Dios es muy grande. Pero cuando notas el Evangelio, es que este Dios tan grande quiere ser como tú. No porque eso lo haga Él más Dios, sino porque entiende que tú has perdido el camino, tú no entiendes el camino. El pecado te ha alejado de la verdad de Dios, te ha alienado, te ha hecho extranjero. El ser arrojado del huerto del Edén, como fueron Adán y Eva, lo que ha hecho es confundir al ser humano de no entender y comprender quién es Dios en realidad. Pero este salmo al mismo tiempo es un salmo mesiánico. Dios ya no puede hablar ni caminar en comunión como lo hizo con Adán y Eva, que no es un cuento. Así que toda la gloria que Dios le dio al hombre, pero por el pecado cayó y ahora vive en un mundo que le es adverso, en muchas maneras, Dios le concedió al hombre la gracia de poder ser redimido. Los ángeles que cayeron. Entonces, al entender esto, se constituye en una herramienta, en una manera, en una forma, en una exhortación de decirte, no seas negligente con tu salvación. Porque créeme, no hay nada más allá afuera. Tú no estás aquí para ser excelente en tu trabajo. Qué bueno si lo haces bien. No estás aquí para demostrarnos que cuán excelente padre o madre tú eres, cuán hijo tan bueno y excelente eres tú, o cuánto dinero ganas en tu carrera y en tu profesión. Tú estás aquí para entender y comprender cuán grande es Dios, cuánto te quiere hablar a ti, para que tú le ames. ¿Sabes por qué? Porque algún día vamos a morir. El maestro de la escuela dominical nos dijo que vamos a hablar de la muerte el próximo domingo, pero yo les voy a hablar de otra muerte en esta hora, y es la muerte del Señor Jesucristo, como leímos en el capítulo 2. Entonces, estamos claros en este punto. ¿Por qué en estas dos razones, que a pesar de que nosotros hemos sido creados por Dios, ser creado por Dios es distinto de ser salvado de Dios? Pero el ser creado es importante porque Dios no puede salvar aquello que no existe. Por eso creación y salvación van de la mano. Hay una unificación dentro del plan y el poder de Dios en su espíritu a redimirnos. Sigamos. Cristo ha tomado todo el pecado, la derrota, la frustración del hombre por medio de su vida, su muerte y su resurrección. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo se hizo? ¿Por qué no debo yo ser negligente en cuanto a mi salvación? Porque miro a Cristo, miro a Jesucristo, el que se encarnó por nosotros, el que hizo en la cruz del Calvario. Como nuestro único y sumo sacerdote, Él es la ofrenda también por nuestro pecado. Así que, ¿qué es lo que leemos en este versículo 9? No obstante, lo que sí vemos, o sea, no hemos visto el hecho de que todas las cosas están bajo la autoridad y el poder de Cristo. La primera venida de Cristo ha venido a cumplir esta primera etapa, nuestra redención. El mismo escritor nos dice, pero todavía todas las cosas no están puestas bajo su autoridad. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Ahora déjeme ir a mí a Hebreos 9, capítulo 2. En la versión 60, para ver qué leyeron ustedes. Estamos comparándolo. ¿Me tienen un poquito de paciencia? Bueno, es la salvación de sus almas. Así que hay que tener toda la paciencia del mundo. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Entonces está diciendo, ¿Jesús llegó a ser un poco menor que los ángeles? Sí, igual que nosotros, porque se hizo hombre. Y hemos dicho que el hombre fue creado un poco menor en el sentido que espiritual de fortaleza. No, ellos pueden volar por el espacio y el universo sin tener necesidad de nada. Nosotros no. Fuimos creados para esta tierra. Dice, a Jesús coronado de gloria y de honra. Recuerda que él está hablando ahora de que está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero, ¿cómo llegó allí? A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas fueron creadas por él, y por quien todas las cosas subsisten, siguen siendo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Déjenme entrar aquí lo que dice, aunque habla hasta el 18, de acuerdo a nuestra presentación allí. El ser humano no está hecho para sufrir. Toda la religión mentirosa que hay hoy en día es que tú no sufras. Tratamos de vender pólizas contra el sufrimiento, contra el dolor, contra la muerte. Pero comprendemos lo que es el ministerio del sumo sacerdote único de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios dice que a Cristo lo perfeccionó por medio del sufrimiento. Interesante. Tú y yo, no hay nadie en esta tierra que no sufra en alguna manera u otra. Pero no sé por qué dentro de nuestro cerebro caído, corazón caído, pensamos que no debemos sufrir. Por ejemplo, permítame decirle algo muy personal. Yo creo que todo padre ha pasado por ello y probablemente se lo he dicho a ustedes antes. Cuando mis hijos eran niños y pequeños, yo no quería que se enfermaran. ¿Tú querías que se enfermen tus hijos? Es más, yo recuerdo, y después de años yo he meditado en esto, y era una oración que Dios contestó. Ay, Dios, deja, prefiero enfermarme yo y que no se enfermen mis hijos. Y yo recuerdo que en verdad hubo un tiempo en que por esa oración yo paraba enfermo. Pero no hay padre aquí que pueda evitar que sus hijos se enfermen. Es su dosis. Ellos van a venir a esta tierra igual que tú y que yo y van a tener que enfermarse. No queremos como padre. Es su parte. Suena a lo mejor un poquito raro, pero te lo pongo de esta otra manera. ¿Hay algún padre aquí que no ha visto a su hijo enfermarse? Es imposible. Tú te vas a enfermar. Yo me voy a enfermar. ¿Hay algún padre aquí o un esposo o cónyuge devoto que no ve a un ser querido suyo que no se enferme? O sea que la enfermedad es parte de ser seres caídos. El sufrimiento que trajo la caída y el pecado que toda la sociedad y toda la ciencia quiere evitar. Entonces, cuando yo oigo a alguien predicar en el nombre de Dios que tú estás aquí para no sufrir, para simplemente pasarla bien y ser rico y que tu cuenta bancaria esté de lo mejor, no ha vivido, no sabe la experiencia. ¿Cómo Dios te puede probar que Él sabe proveer si llega un momento, si no llega un momento en tu vida en que no tienes ni un centavo? Ahora eso yo lo aprendo ahora a mis 64 años quizás. O sea, el hecho de que Dios vaya a multiplicar ciertas cosas como algunos falsos apóstoles quieren decir, o mentirosos, es algo que está fuera de la realidad bíblica. O hay religiones que te permiten a ti, mira, tú, si tú guardas estas cosas, tú ves salud, dinero y amor, es lo que la gente piensa que es su felicidad, pero vas a morir. Nadie se queda aquí. Entonces tenemos que volver a nuestros ojos a alguien que murió por nosotros y que padeció. Dice, pero vemos a aquel Jesús, aquel que es eterno y sustenta todas las cosas, que él vino a sufrir. Vino a padecer la muerte de lo que Dios le dijo a Adán y Eva: el día que tú comieres, morirás. Y dice que por la gracia de Dios, porque él no tenía por qué morir, padeció la muerte por todos. Porque convenía, este era el plan de Dios, que si él había de llevar estos hijos a la gloria, es decir, aquellos que somos salvos, que lo iba a perfeccionar por algo que él no había padecido. Dios en su carne nunca había padecido la muerte, ni el dolor, ni la pena, ni el sufrimiento. Y he aquí la clave, cuál es uno de los requisitos para ser un sumo sacerdote. Tiene que ser uno contigo. Tiene que experimentar todo lo que tú eres como hombre y como mujer. En tu dolor, en tu pecado, en tu sufrimiento, en tu placer, en todo. Él tenía que ser semejante, tenía que ser uno con nosotros. Y eso no lo puede hacer cualquier ser humano. Así que cuando tú llores, cuando tú sufras, cuando tú tengas el peor de los dolores, solo tienes que mirar al Calvario y decir, realmente no hay dolor como su dolor. Porque aunque Él experimentó todo el dolor y el sufrimiento de nosotros como seres humanos, Él lo hizo sin pecado. Y Él experimentó un dolor que ni tú ni yo lo hemos tenido. A veces a las mujeres le encanta decir, ay, si los hombres supieran lo que es el dolor de parto. Créeme que lo sabemos. Pero ni tú ni yo hemos experimentado el dolor de decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque cuando tú hablas del desamparo, jamás se puede comparar al desamparo espiritual. El diablo trata de que tú pienses que estás desamparado, que Dios te ha abandonado. Pero eso no puede ser posible en la realidad de los hijos de Dios. Si él había de llevar muchos hijos a la gloria, Dios lo perfeccionó por las aflicciones, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando tú llamas a Jesús hermano y nos llamamos entre hermanos, es porque hemos experimentado que el dolor, el sufrimiento de Cristo y la muerte de Cristo en la cruz fue por mí. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y el versículo 14 es sumamente emocionante, habría que ponerlo allí en computadora, en un cuadro, y que continuamente esté brillando, que tú lo entiendas. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Me voy a adelantar. El sufrimiento de Cristo entonces trae la identificación con el hombre y aún por medio de sus padecimientos. Eso es clave para ser sumo sacerdote. Por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y la tentación que el Señor Jesucristo recibió aquí en la tierra, ahora tú lo puedes entender mejor. Adán fue tentado como primer Adán y cayó. El segundo Adán, que es Cristo, fue tentado y el diablo le dije, ¿para qué vas a padecer y vas a sufrir la cruz? Yo te puedo dar todos estos reinos de la tierra. Pero ese no era el plan ni la voluntad de Dios. Y alguna gente se desvía. Mira cómo es la mente humana y cómo es el diablo astuto. Algunos dicen, bueno, que sí, Cristo podía pecar, otros que no podía pecar, que estaba en la carne, y nos desviamos en cuanto a teología. En realidad, Cristo no podía pecar. Entonces, la mente humana dice, entonces, ¿por qué fue tentado? Él no podía pecar porque era sin pecado. Pero igual fue Adán. Pero él tenía que pasar esa tentación como carne, como hombre, para demostrarnos nosotros que sí, él puede. Él puede salvarte. Él puede socorrerte. Y hay una identificación plena de Cristo. O sea, tú no puedes mirar a la cara a Jesucristo, que es Dios y vive para siempre, y decirle, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Tú no entiendes. Por ejemplo, una de las muchas quejas del incrédulo, voy a poner, de este mundo es, Dios no sabe nada de lo que yo vivo, de lo que yo paso. Tú no entiendes. Puede ser que yo no, pero no le puedes decir eso a Cristo. Porque el mismo que le dijo a Adán y Eva, ciertamente morirás, y que comerías el pan con el sudor de tu frente, y que le dijo a la mujer que multiplicaría sus dolores en el parto, etcétera, y que su deseo sería para su marido, es el mismo que ha provisto un sumo sacerdote que sí puede socorrernos. Ya que él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y el versículo 9 otra vez lo podemos volver a leer. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero tú y yo vamos a morir. ¿A qué se refiere este pasaje? La muerte espiritual. Yo te aseguro, no tengo que ser profeta, que todos los que estamos aquí vamos a morir en algún momento. Algunos nos acercamos peligrosamente a esa línea. No nos gusta. Pongo a reflexionar. Yo me pongo a reflexionar en mi edad. Todavía creo que me quedan unos cuantos. Voy a hablar puertorriqueño. Me quedan unas cuantas afeitadas. ¿Entiende? Pero realmente uno puede amanecer muerto. O sea, uno piensa en la estadística que los jóvenes, por ejemplo, sería raro que un joven esté pensando en la muerte. Están empezando a vivir. Es más, muchos jóvenes a veces me dicen, uy, ya me estoy poniendo viejo. Viejo, viejo es el sol y calienta, dicen los mexicanos. Viejos son los cerros y reverdecen, dicen ellos también. Y Pablo, y en el creyente, yo creo que actúa lo contrario. Vemos nuestro cuerpo, nuestro tabernáculo terrestre que se va deshaciendo. Una de las cosas que, por ejemplo, he notado es que ahora veo a mis hijos más grandes. Y una vez escuchándolo a ellos decían, bueno, antes te mirábamos así y ahora te miramos así. Es verdad, porque uno se va achicando. No sé por qué. Bueno, hay explicaciones biológicas y científicas. ¿Verdad? Te estás poniendo viejo. Esa es la única explicación. ¿No ves? Hoy. Eclesiastés lo pone en una manera poética interesante. Florecerá el almendro. Aunque hay gente que joven tiene canas, pero hay otros, bueno, que le salen las canas a cierta edad. O sea que estamos hablando de que la muerte, o sea, desde que nacemos vamos rumbo a la muerte. Entonces, hay algo que la gente pone y dice, bueno, no, tenemos temor a la muerte. La muerte es algo que para mucha gente es como un misterio. Pero Pablo decía, el hombre interior se va renovando. Y aunque yo lo he creído de joven y lo he practicado, yo recuerdo que tuve mi primer encuentro con la muerte a los 33 años. No de la muerte por primera vez. Y perdónenme, que ustedes saben que yo me emociono muchas veces y a veces ni sé en dónde o en qué parte. Pero la muerte viene y te golpea muchas veces, te da duro. Cuando tienes que enterrar a un ser querido. No quisiéramos que nadie se muera. Pero no podemos evitarlo. Va por encima de nuestras fuerzas. Es nuestro enemigo. Es donde nos sentimos abatidos y derrotados. Y hay tantas liturgias cuando se muere alguien. Tenemos que ponerle una flor, tirarle algo de tierra. Pero tenemos que confrontar la realidad. Tú y yo vamos a morir. Probablemente tengamos un poquito. Los creyentes se supone que no debemos tenerle miedo a la muerte. Pero lo que te quiero decir es cuando a los 33 años, yo en mi caso, porque tuve que enterrar a mi padre. Tú puedes saber, tú vas a decir como Abraham, o como Abraham o yo, de creo que fue Abimelec, en aquel entonces Génesis, que le dice, entierra a tu muerta. Ahí está la cueva de Macpela. O sea que es interesante que en algún momento en tu vida tienes que enterrar a tu muerto. La muerte es un novísimo. Y Dios nos da todo el tiempo para prepararnos, el que es la vida. Y por eso habla de cómo Él mismo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Porque el diablo dijo, si tú comes, no morirás. Muerte física y muerte espiritual, porque el ser humano está hecho así. Por eso hay niños que mueren, bebés que mueren, jóvenes que mueren, adultos que mueren, ancianos que mueren. Nunca estamos contentos con la muerte. Pero hubo uno que resucitó. Por eso cuando la gente habla de ciertas supersticiones como la reencarnación, yo me pongo a pensar, pero tú eres un ser único. ¿Han visto qué fantástico es la nueva apología de creación versus evolución? Y la gente atea y agnóstica dice, no es posible que creamos que Dios hizo todas estas cosas. Dios no existe. Y hoy con los adelantos que hay, este joven, no se le ve la cara nunca, le dicen, mira, ¿qué tal? Aquí hay un libro, y le da un libro coloreado. ¿Tú crees que esto cayó así de la nada? No, alguien tuvo que imprimirlo, mandarlo a hacer, etcétera. Sí, 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 dicen ellos. O sea, ¿por qué tú no crees en Dios? Porque no hay suficiente evidencia. Y le saca la evidencia clara del ADN o del DNA, como quieras ponerlo. Un libro, un código genético. Este machea con este así y eres tú. ¿Tú no crees que es un libro? Todo el mundo entiende que es un libro. Están miles de años sobre la tierra. Y aquel que decía ateo decía, mucha, que es verdad, porque ¿cómo estas cosas pueden ser? No que haya sus diferencias o algo así. A propósito, acabo de comprar mi kit para hacerme un ADN. Ácido desoxirribonucleico. Eres tú. No hay otro como tú. Le has hecho un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. ¿Quién es el ser, quieres que diga mamífero, tan excelente en su pensamiento y en su conocimiento y en su razonamiento y en sus emociones? El hombre. ¿Quién es el más perverso? El hombre. De hacer las cosas para doler o sufrir, o que muestra que es un ser caído. C.S. Lewis, nuestro filósofo cristiano, decía lo mismo. Todo lo que hay en evidencia es que el hombre es un ser caído. En estos días miraba una película que no sé si está por ahí, interesante. Es otra versión de cómo unos polacos salvaron a unos judíos. Se titula en inglés, en español se lo digo, La esposa del cuidador del zoológico. The Zookeeper Wife, creo que se titula. Interesante. Pero lo que es interesante es que esta mujer agarra un conejito y hay una niña que ha sufrido el maltrato de los soldados alemanes. Han hecho con ella lo que han querido, y tú te puedes imaginar. No puede ni hablar de lo traumada que está. Y la mujer está con el conejito y le dice, la está tratando de ayudar y curar, ¿no? Le dice, por eso yo quiero tanto a los animales. Porque tú le miras los ojos a los animales y ya sabes qué esperar de ellos. No hay nada encubierto. No hay motivos detrás de aquello. No hay malicia. Ellos son como son. Del ser humano no puedes decir lo mismo, sobre todo en su condición de caído. Pero cuando miras a los ojos a Cristo, el Cordero de Dios, sabes qué esperar de él. Sabes cuál es la intención de él. No hay en él más que el buen deseo de que estos hijos puedan ser llevados a la gloria. Así que el sufrimiento de Cristo trae la identificación con el hombre. Sus padecimientos, cuando tú lees los padecimientos de Cristo en los evangelios, ¿por qué hicieron todo eso a Cristo? ¿No había otra forma? ¿No había otra manera? Es para ser uno con nosotros. Si hay un sumo sacerdote que me puede llevar al cielo, tiene que saber cómo soy yo. Tiene que conocer lo más profundo de mi ser. Y sobre todo, tiene que ser capaz de llevarme donde está el Padre, porque es el puente. Por lo tanto, las aflicciones, él participó de lo mismo. El versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Por qué? Porque es nuestro sumo sacerdote. Esta identificación fue por causa de quién. De nosotros. No se encarnó porque le plació meramente a Dios. Por lo tanto, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Una y otra vez vemos el triunfo de Cristo. ¡Qué salvador que tú y yo tenemos! Se encarnó para que nosotros creamos. Yo nunca he visto a Dios. ¿Qué hacemos con Jesucristo? O mira tal iluminado, ¿cómo le ha hablado? ¿Qué hago con Jesucristo? O fíjate todas las cosas que está haciendo y cómo es el pensamiento filosófico que tiene, cómo te va a ayudar y cómo puedes hacer que tú encuentres tu yo interno, que tú saques lo mejor que hay en ti. No necesito saber qué es lo que hay mejor en ti. Yo sé lo que hay en ti, dice Dios. Él vino para transformarnos por completo, para que seamos uno con Cristo, para salvarnos, redimirnos de nuestra propia maldad y sobre todo liberarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Vino a ser también autor de nuestra salvación. Vino a ser pionero, cabeza, fundador, el que empieza algo para poder seguirlo. Él va adelante, yo los llevo. No dice, sigan por ahí, tal vez lleguen. Descúbrete a ti mismo. No, 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 no es incertidumbre, es plena certidumbre. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Eso dijo Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nunca te vas a sentir realizado fuera de Dios, porque Dios fue que te creó para Él. Y si no vivimos con Él, vamos a vivir como los ángeles que cayeron, como el diablo que cayó, que no quieren adorar a Dios ni servir a Dios. Por eso ahora entendemos mejor por qué Él es el líder. Él va delante de nosotros. Él es el pionero, Él es el autor de nuestra salvación. Por eso Él es la cabeza de la iglesia. No hay un representante en la tierra aquí de Dios. No lo hay ni lo habrá jamás, porque Dios ha hablado por Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Él vive para siempre. Por eso tienen que estar poniendo un papa y otro cada vez que muere. Por eso igual la iglesia ortodoxa o igual cualquier líder religioso. Pero este vive para siempre. Y yo prefiero a este sumo sacerdote. No sé tú. Y yo estoy puesto con todo el énfasis y la emoción que tú quieras. Porque Él es el autor de tu salvación. Así como Él es el autor de tu creación. Si Él te creó, fue porque eres redimible. Él no dice, a ver, vayan por ahí, tal vez. Y yo creo que esa es una gran diferencia con cualquier otra religión. No son las enseñanzas de Cristo que te salvan, es Cristo. Pero ese Cristo ha dejado enseñanzas para que tú y yo no seamos negligentes, sino diligentes. Nos ha santificado para ser sus hermanos. Todo hombre es mi prójimo, pero no es mi hermano. Mi hermano es solo ¿por qué? Por eso es que los creyentes nos llamamos hermanos. No porque pertenecemos a una religión o una asociación. Aquí claramente lo dice. Si hubo de llevar a muchos hijos a la gloria, por eso él no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermano. Él se ha hecho uno con nosotros. Y bueno, todo esto anótenlo para su propia exhortación y animación en cuanto a la semana, en cuanto a Oikos, pero yo creo que vale la pena en el hecho en cómo hemos sido tú y yo mencionar de que hemos sido arrancados de las garras del diablo. La muerte no tiene ya el mismo poder sobre nosotros. Porque aunque esta carne vea corrupción, un día nos levantaremos a la gloria y semejanza del cuerpo de Cristo. Como yo vivo, vosotros también viviréis. Y yo recuerdo claramente que aunque es triste enterrar a alguien, los mismos discípulos camino de Emaús venían de un funeral y estaban tristes, pero el Señor Jesús vino caminando con ellos. Tardos insensatos de corazón. Si algún día Dios me permite ir a Israel, aunque no es la verdadera tumba, pero quiero ver la tumba vacía. ¿Ves la diferencia? Cuando estaba en la Plaza Roja en China, no porque me interesara, y te revisan de pies abajo y todo, y hay un silencio y una reverencia porque tienen a Mao ahí. Igual creo que pasó con Lenin, pero Mao lo tienen embalsamado. ¿Tú sabes lo primero que yo pienso? Hablo como creyente. Yo digo, bueno, está ahí la clara muestra. Porque el ser humano es fácil de olvidar. Somos ingratos, rápido olvidamos. O sea, entierras a tu familiar y puedes llorar 1 o 2 años. Y ya te olvidas, te curas del luto. Ya no sabes ni cómo es. Se va borrando. Y cuando tratan de poner una momificación allí o un embalsamado, ¿no? Lo que me está reafirmando a mí es que está muerto. Está ahí, hizo mucho, pues está muerto. No puede. Nadie puede. Pero Cristo vive. Y lo que es más interesante es que la Escritura dice que Él vive en nosotros. Que tú tienes la vida de Cristo. Pensemos en eso. No tengamos temor a la muerte, ni temor a envejecer, ni temor al dolor o al sufrimiento, porque tu Salvador está ahí. Él nos ha librado de la servidumbre del pecado. Y nos ha librado de las tinieblas del diablo a la potestad de su amado Hijo, según Colosenses. Oremos. ¿Quién sino tú eres el autor de la salvación? Esto no es un invento humano. Es imposible de fabricar en nuestro ser caído. Y más cuando vemos los hechos de que la tumba está vacía. Y de lo que Cristo vino a hacer, y de la confianza y certidumbre que tenemos que vamos a estar contigo para siempre. Queremos ver tu rostro, Dios. Que Jesucristo es la solución para todo dolor, sufrimiento, toda injusticia que vemos en este mundo caído. Te damos las gracias por tu gracia admirable de enviar a tu Hijo Jesucristo. Y que esa gracia se ha depositado en nosotros, seres humanos, que no la merecemos. que nadie sea negligente aquí de descuidar esta salvación. Que no se le ocurra pensar que puede mejorar esta salvación. Que pueden aportar algo a su santificación sin Cristo. Que no vayamos a ser negligentes en desviarnos, en ver los valores de este mundo, la vanagloria de la vida, y fijar nuestra meta en aquello que ha de perecer. Haz que la gloria de tu Hijo Jesucristo resplandezca en nuestro ser. Haz que Él sea un cada vez más eterno peso de gloria. Que cada año que nosotros envejecemos, y hablo para mis hermanos adultos, que tal vez pasan por su etapa de negación, de nihilismo, de cinismo, de saber que Cristo fue, sufrió y padeció las mismas cosas que nosotros, pero no fue en vano, fue para llevarnos a la gloria. Danos tu confianza y tu fortaleza. Y que esto que hemos aprendido, Señor, lo atesoremos en esta semana. Lo repitamos en los oicos, a ser obedientes a tu voz. Si hay alguien aquí que no conoce todavía al Señor, no se le ha revelado, tal vez el Espíritu Santo ha obrado en ti. Este es el camino, la verdad y la vida, que debes llegar un momento en tu vida de decir, Cristo, sálvame. Sé tú mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Esta es la obra de Dios. Hazlo. Es algo que tú, solo tú, con tus características biológicas y genéticas únicas, que tienes que doblar tus rodillas espirituales y en lo profundo de tu ser y conciencia decir, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Mientras escuchamos las notas finales del himno, el Señor te guía a lo que tú tienes que hacer.